Elvis, vos tenías una historia personal que estábamos charlando con Osvaldo Aguirre, que quedó ahí pendiente y que tenía que ver con un familiar tuyo.
Sí, un familiar mío que fue asesinado por el loco del martillo. Una tía abuela, una bisabuela.
¿Pero cómo es eso?
Algo por el estilo. Y yo soy de un barrio, como dice la canción, soy de un barrio muy loco, se llama Mataderos, que es como la nueva Chicago también, ¿no? Pues de hecho el equipo se le pone así por eso, pero no por las vinculaciones mafiosas, aunque hemos tenido nuestros guapos, ¿no? Y algún que otro delincuente reconocible, pero la nueva Chicago tiene que ver más por el tema de las carnes, ¿no? Y esas cosas de llamársela así. Le dejamos la parte más delincuencial a Rosario. Pero el loco del martillo sí solía andar, se decía que era de Lomas del Mirador, ¿no? Y que operaba en esa zona de su barrio, Lomas del Mirador, Villa Insuperable, que es donde yo vivo, y Mataderos, que es el barrio del lado de Capital, limítrofe con esos dos barrios, ¿no?
Claro, el caso del loco del martillo llamó mucho la atención porque cuando ocurrió fue uno de los primeros asesinos seriales. Mm. O sea, fue a prisión por los crímenes de tres mujeres.
Mm. Y aparte con un martillo,
con
¿no?
Con un martillo, una cosa también muy muy loca. Y bueno, estuvo...
Horrible.
Sí, sí, sí.
Pero el tipo mataba con el martillo.
Perdón. Sí, ¿qué?
En la cabeza, porque yo me imagino con un martillo. Darle. ¿A qué parte? Es horrible lo que estoy diciendo. ¿A qué parte del cuerpo le das para matar a una persona a martillazos? Le das en el marote, porque si no, digo...
¿Se conocen esos datos?
En algunos casos los detalles es mejor no conocerlos, pero bueno.
Pero ya que somos todos re morbosos.
Pero supongo que sí, que debió ser en la cabeza, sí. Y también lo acusaron por otros casos de agresiones donde no llegó a consumar el crimen, ¿no? Pero... y era medio como que no se distinguía en algunos casos si se trataba de un intento de robo, si agredía porque quería robar o simplemente se trataba de agredir, de atacar.
Sí, ¿no? Sí, de solamente darle algo y de claro. Paso.
Yo creo que tenía más que ver con eso, por lo el mito un poco era ese, ¿no? Que
¿en
estaba
tu familia
medio loco.
¿Qué se decía?
No se cuenta mucho el tema porque es como medio tabú, pero nunca estuvo como vinculado a una cosa. De un robo y eso, ¿no? Sino con un acto de locura que él tenía, aunque no sé, porque hay versiones como pasa con estos casos.
Claro, él tenía un historial así de ladrón de poca monta. Mm. Había cumplido una condena de prisión y cuando sale de prisión es que empieza con estos ataques con el martillo, que los consuma todos en un periodo de tiempo bastante acotado, y donde efectivamente parecía que en algunos casos parecía que lo que quería era robar, pero en otros no se había concretado el robo, ¿no? Y bueno, él no daba como casi ninguna explicación, o sea, decía como que no había querido hacer lo que hizo, pero bueno.
Fue sin querer.
Claro.
Pasó.
Pasó. Un martillazo sin querer.
Mm. Bueno, como estos casos, hay otros, quizás no con este nivel, ¿no? De extrañeza, ¿no? Por atacar a la gente con un martillo, ¿no? Pero hay como nombres así icónicos, no sé, el Hormiga Negra, el Petiso Orejudo.
El Petiso Orejudo, sí.
El Pibe Cabeza. Siempre aparte tienen como nombres, ¿no? Para que queden en el imaginario de la gente.
Claro, bueno, hablando de asesinos así en serio, bueno, el caso de Robledo Puch, ¿no? Que fue, o sea, saltó a principios...
El ángel...
Sí, tuvo un montón de apodos, o sea, el más conocido, bueno, el Ángel Exterminador o el Ángel Negro, pero el diario Crónica, que lo siguió así como ningún otro medio, ¿no? En el momento acuñó una cantidad de apodos que fue ya el paroxismo, ¿no?
Cuestión. Claro.
¿Acordás alguno así que te haya llamado la atención, que te haya causado gracia o que digas, uy, qué bueno esto? Porque Crónica a veces tiene eso, ¿no?
Sí, bueno, uno era el verdugo de los serenos, porque varias de las víctimas fueron serenos. Después también había algunos que eran muy jodidos, o sea, en el sentido de que aludían a la homosexualidad de Robledo Puch. Mm. ¿No? Como que lo castigaban por eso, ¿no?
Claro. Había como una especie de precio que se estaba pagando.
Sí.
¿Qué caso te llama la atención por ahí? ¿Con qué caso, así como antes hablábamos de casos que no estaban resueltos y que darías un montón de cosas por saber cómo, qué fue lo que pasó realmente. ¿Qué caso tenés por ahí en la cabeza que hayas dicho no tuvo una buena resolución porque hubo una buena investigación y cerró redondito, y a vos te cerró como periodista también y como investigador la investigación que se llevó a cabo y la resolución del caso? Qué difícil,
¿no? Es difícil, o sea, como que en principio me sale pensar en lo contrario, o sea, en los que
porque
no...
Porque es más divertido.
Claro, porque de alguna forma los que quedaron cerrados, bueno, quedan justamente cerrados y atrás en el tiempo. Pero bueno, también pienso por ahí en el caso de los crímenes del Clan Pucho, ¿no? Esta banda que se dedicó a secuestrar, ¿no? Y que era terrible porque ellos elegían a las víctimas entre personas conocidas.
Claro.
Y bueno, la primera ley del código así nunca escrito de los secuestradores es que ninguna víctima puede conocer a sus secuestradores y seguir con vida, ¿no? Entonces, claro, en el momento en que planeaban un secuestro, estaban planeando también un asesinato. Y después, los casos fueron probados, fueron condenados, y... bueno, Arquímedes Pucho, el líder del clan, salió en libertad, ¿no? Después de cumplir, muchos años de prisión. Y él, justamente hace poco estaba viendo la última entrevista que concedió, que él no reconocía sus crímenes. O sea, daba una explicación así delirante, ¿no? Que les había hecho consejo de guerra a las víctimas. O sea, toda una cosa así...
Sí, casi que era un favor.
Claro. Pero eso también es algo que a mí, por ejemplo, me provoca cuando...
¿Cómo justifican sus crímenes, no?
Y, o sea, o pensar, no, este tipo está mintiendo.
Claro,
este está
abiertamente mintiendo. Y no se le cae la cara, está todo bien.
Claro.
Súper cómodo.
Por otro lado, uno, por ejemplo, cuando murió Pucho, que salió en la televisión, Rogelia Pozzi, que era la mujer de una de las víctimas, ¿no? Bueno, uno ve justamente... uno podía ver a través de lo que ella contaba cómo un crimen hace pelota, digamos, a una familia. Claro. O sea, no es solamente en un crimen la víctima, la persona que muere, sino también...
un entorno.
Claro, todos los que lo rodean, ¿no? Un crimen tiene así como una onda expansiva.
Sí, ¿cómo haces para mantenerte como al margen de esa parte? Porque aquí estamos hablando de casos reales como si fueran casi novelados o como si fueran ficciones y, claro, y lo charlamos y hablamos del Petit Sorejudi, hablamos de este y hablamos del otro con cierto morbo natural, humano y especialmente periodístico sobre todos los casos, sobre lo que pasó. Vos que tenés que entrevistar a veces a familiares de las víctimas y que tenés que relacionarte directamente con esa parte de los casos, ¿cómo haces para irte a tu casa después tranquilo y sentarte a escribir y novelar algo que por ahí te dejó una piedra en el pecho así de grande?
Mira, a mí lo que me deja tranquilo es hacer el mejor trabajo que pueda hacer, ¿no? Y para mí, bueno, en los casos policiales no se trata solamente de contar un cuentito, ¿no? Bueno, pasó esto, o de detenerse en los detalles escabrosos y ahí como obnubilarse con eso, sino tratar de ver, bueno, qué es lo que muestra, ¿no? Ese caso, ¿no?
¿Qué refleja de la sociedad?
Claro, qué es lo que te hace pensar, ¿no? O sea, qué es lo que podés ver ahí. Eso es lo que me parece, a mí es lo que más me interesa o hacer, ¿no? Me parece que los casos policiales, o hablar de los policiales sirve para eso, para justamente pensar mejor, tratar de comprender mejor dónde estamos y con quién estamos,
¿no? ¿Y algún caso vinculado con el llamado sexo débil que demostró, ¿no?, todo lo contrario en el caso de ese, ¿no?, de una mujer así fuerte, que
te parto algo en la cabeza en 5, 4, 3,
a ver, lo planteé como una cuestión que tiene que ver con la contradicción este de una mujer que se haya plantado, ¿no?, con una fuerza o con una hazaña.
Está buscando una asesina,
claro.
Una asesina mala.
Bueno,
que el sexo débil no tenga nada.
Una mala. Las mujeres,
bueno,
somos
un caso prototípico es el de Gilla Murano, que, bueno, o la envenenadora de Montserrat, sí, como le decían.
Esos apodos mexicanos.
Que, bueno, también tiene que ver con su época, porque ella cometió crímenes un poco por en medio de una maraña así económica, ¿no? Porque eran sus amigas a las cuales les había pedido plata supuestamente para hacer negocios, ¿no? Y el contexto es justamente la época de un poco de la plata dulce o post plata dulce, ¿no? O sea, y que después, bueno, planeé esos crímenes para de forma tan novelesca, ¿no?
Con, sí, con las masitas. Claro. Sí.
Y después también ella, bueno, no reconoció los crímenes, ¿no?
Nunca.
Con creo las que eso también. Claro. Bueno, pero eso es algo que, o sea, en mi caso frena la posible así empatía, ¿no? Con un criminal, porque, o sea, me parece importante que, bueno, que alguien, o sea, reconozca lo que hizo, no sé.
Sí, uno... sí, ya está probado, ya está, no hay, claro. no hay sustento.
Seguro.
De acuerdo, ahora, enganchándome con la pregunta de Elvis, pensaba que viendo casos de mujeres asesinas, y qué sé yo siempre tenía como la teoría de, en general, a las minas, las mujeres que llegan a matar, es... Mira, la cansaste. Mira, Roberto, la pudriste. La cansaste. Llegaste hasta acá, tiraste de la soga y la terminaste cansando. ¿Hay una cuestión de diferencia en el accionar delictivo o criminal del hombre y de la mujer por una cuestión de género?
Y en algunos casos, bueno, cuando las mujeres son víctimas, justamente ahí se ve eso, porque justamente las explicaciones a veces tratan de transformarlas de víctimas en victimarias.
Uh-huh.
O sea, fue el caso un caso así muy muy recordado de la crónica policial, que fue el de Jorge Burgos, que en el año 55 descuartizó a su novia, que se llamaba Elcira Mettiger. Fue un poco así, ¿no? O sea, porque todas las explicaciones de Burgos trataban de mostrarse como una víctima de su novia, ¿no?
Ella
como
no me dejó otra opción.
Que ella lo despreciaba, un poco parecido a lo de Barreda, que la construcción de Barreda es, bueno, yo fui una víctima de estas brujas.
Claro, me decían
tanto
Conchita, ¿cómo
la
voy a matar?
Sí, sí.
No queda otra. Claro.
Pero eso pasa.
Pero
eso,
en el caso
hagámonos
de...
cargo que pero, eso pasa.
Pero cuando son mujeres las que matan, en general, ¿no tiene que ver con un contexto previo? De agotamiento, de cansancio, de abusos o especialmente cuando tiene que ver con los hijos o con cuestiones más emocionales.
Y, o sea, los casos frecuentes por ahí tienen que ver con situaciones así de violencia doméstica, donde justamente las mujeres por ahí reaccionan matando a sus parejas después de así en situaciones así de
después de mucho tiempo de abusos.
Claro.
O después de cuando le tocan a los hijos.
Claro.
Cuando ese abuso se traslada hacia los hijos, pero si no hay muchos casos de mujeres que hayan sido asesinas a los niveles de los que hablábamos antes.
No es más son casos más puntuales. Me parece no en general son las víctimas.
¿Ves?
Bueno, lo que resta entonces para el año es la organización del evento, ¿no?
Así es.
En octubre.
En octubre, de 2, 3 y 4 de octubre.
La Chicago Argentina.
Sí.
Va a tener, obviamente, ¿no? Un eje importante en lo que sucede en Rosario, en la historia y eso. ¿Está acotado a eso o vas a tener invitados de otras partes del país?
No, sí, el proyecto es que haya invitados de otras partes del país, incluso también de otros países.
Estamos... ¿Por ejemplo?
Y bueno, por ejemplo, a propósito del narcotráfico, que va a ser uno de los temas, queremos ver si traemos a alguien de algún periodista o escritor de Colombia o de México, que bueno, son países donde...
No, el tema encima está... que ahora está la serie de Escobar, que parece que todo el mundo hubiera descubierto a Escobar, ahora se ha convertido como una especie de, como vos decías, de la empatía o de la no empatía con el criminal,
sí.
¿No? Que es como, hay las frases de Escobar y es como una especie de ídolo popular, selecto, de como si fuera muy piola, muy vivo y muy simpático,
claro.
Que diga voy a matar a tu abuela.
Y sí, o sea, va a ser como el presente y también el pasado, o sea, vamos a, por ejemplo, una cosa que vamos a hacer es un city tour por sitios así de la Chicago Argentina, o sea, por los sitios históricos, ¿no? O sea, lugares, por ejemplo, en Rosario también tenemos una historia prostibularia legendaria, ¿no? O sea, las grandes organizaciones de tratantes polacos,
claro.
En los años 30, y bueno, quedan lugares, algunos lugares emblemáticos de esa historia, entonces... La idea es recorrerlos, bueno, Esa es una de las actividades previstas.
Y después, a nivel así, no sé, literario tuyo, ¿estás trabajando sobre algún libro nuevo, algún cuento? Más allá de la colección de fascículos estos que estás sacando en el diario La Capital.
Sí, bueno, un proyecto es justamente transformar estos fascículos en un libro. Que, bueno, sería hacer algunas investigaciones adicionales.
Para sumarle, para completarlo.
Claro, sí, como entrevistas y demás. Después también, bueno, terminé de escribir con otro escritor, que lo hacemos a dúo, un policial que es para adolescentes. Ya es la segunda, o sea, hicimos el primero que se llamó Graffiti Ninja. Que, bueno,
¿y en qué se diferencia el enfoque?
El personaje, bueno, vos sabés que es, tiene bastante sangre, ¿no? O sea, hay varios crímenes y, extrañamente, porque en literatura juvenil siempre hay como más cuidados, no nos dijeron nada, no tuvimos ningún reparo. No, de hecho el libro funcionó muy bien, así en escuelas. El protagonista es un joven periodista que, bueno, se inicia como cronista de policiales en un diario sensacionalista, ¿no? Y es un tipo de personaje que a mí me gusta mucho, que es el novato, ¿no? Claro. O sea, el que no tiene experiencia, el que no sabe, el que se inicia. A mí me parece maravilloso ese personaje.
Tiene una pureza.
Claro, además para contraponerlo justamente a lo que es muy común en los medios, ¿no? Ese falso sentido de la experiencia, ¿no? Cuando, ¿no?, los tipos que se la creen saber todas, o que están adormecidos por la rutina, o que nada les sorprende, ¿no? Eso, contraponer a eso esta figura del novato me pareció muy, muy linda.
Y después vas a seguir con el personaje este, con Alberto Beltrán, el personaje de Escuela de
Detectives. Sí, o sea, tengo
Pobre
así
Alberto,
como...
Se le vienen unas cuantas aventuras.
Sí, o sea, tengo un par de ideas para la segunda parte. Una es que se encuentra con quien fue su profesor, el director y creador de la Escuela de Detectives. Y otra es también, que eso lo iba a meter en la primera, pero bueno, ya se me hacía muy largo, entonces digo, no, lo corto acá y...
Y lo meto en un próximo...
Y después, como bueno, una cosa que le pasa en la novela es que se separa de su mujer, por ahí se me ocurría que podía llegar a descubrir en un momento que lo estaba siguiendo un detective, ¿no? A él, o sea, un detective del otro lado, así como una especie de broma.
¿Hay alguna página o algo en internet donde la gente pueda encontrarte y estar al tanto de qué cosas vas sacando, o comprar los libros, o estar bajarse cosas para leer?
Bueno, está por un lado el sitio de la editorial, que es editorialdelnuevoextremo.com, que está en Facebook también, la colección Extremo Negro, también en Facebook. Después yo tengo un blog donde, bueno, eventualmente publico cosas.
De vez en cuando, no le das mucha voz.
Sí, sí. Que se llama Las Vueltas del Camino, y bueno, eso.
Bueno, pues está bueno conocerte y empezar también, para los que no conocen demasiado de género policial, empezar a meterse de a poquito, porque te pasa esto, que todos son casos que han sido muy renombrados o tienen aristas que a todos nos terminan resultando súper atractivas, bien contadas y con buena investigación, que eso es lo que tenés vos, y me parece que es como un bagaje muy muy atractivo.
Sí, bueno, muchísimas gracias por haberte venido.
La pasé muy bien.
Y bueno, seguiremos nosotros un poco también al tanto por las aventuras, cómo sigue el personaje este Alberto Beltrán, y cualquier otra cosa que surja vinculada a vos, como para difundir un poco. Seguramente para octubre te estaremos llamando. Dale, para difundir, ¿no?, los que participen, ¿no?, qué eventos habrán y eso, y que puedas contarnos un poco
sí,
más.
Sí, lo voy a mantener al tanto.
Dale.
Muchas gracias.
Muchísimas
por venir.
Gracias. No, hay una tanda. Las manitos sobre la otra implican que hay una tanda. Lo que disfrutaste hasta ahora fue una nota muy larga con Osvaldo Aguirre. Estuvimos charlando de todo, de géneros policiales, de un montón de cosas. Si te la perdiste, la podés revivir, acordate, a través de www.frecuenciacero.com.ar. Que Carla, que se asusta muy fácil, se está encargando de este tema en este preciso instante.
Sí, y ten en cuenta que todavía tenés tiempo, unos minutitos, menos de media hora, para participar y llevarte el libro Escuela de Detectives de Osvaldo Aguirre, entrando al Facebook de la radio, como ya sabes, comentando la imagen y compartiéndola en tu muro. Así que bueno,
nos vamos fuimos a la tanda. Dale.